En esta oportunidad estamos considerando el tema El Evangelio edifica. El Evangelio edifica. Y la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué hay necesidad de establecer como por sentado que el Evangelio edifica? Si es lógico, si así debe de ser, así es. Pero lamentablemente, a través del desarrollo de este mensaje, vamos a poder considerar por qué es posible que hayan personas que estén viviendo un evangelio diferente. O si existe un evangelio diferente. Estamos basando este mensaje en lo que el apóstol Pablo le mencionaba a la iglesia de Éfeso. Capítulo 4, versículos del 11 en adelante, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El apóstol Pablo está dejando por sentado que el propósito de los dones que nuestro Señor Jesucristo ha dado a la iglesia, y ahí menciona cinco dones específicos, cinco regalos específicos. Dice que no solamente son un regalo para que se use, un regalo para que se consuma, sino que un regalo que tiene un propósito específico con la iglesia del Señor, con el cuerpo de Cristo. Y dice que estos cinco dones son para algo específico. No es para que se enriquezcan, no es para que tengan una vida de opulencia, sino que es un ministerio que le ha sido encomendado a todos y es la edificación de la iglesia del Señor. Pero cuando nosotros vemos la realidad, pareciera que existe otro evangelio. Pareciera que existe otro evangelio. Y en la realidad es que no hay otro evangelio. No hay un evangelio de la prosperidad. O sea, sí existe el término y sí hay personas que viven de esa manera, pero no existe como tal el evangelio relacionado a la prosperidad. No existe un evangelio light. No existe un evangelio en donde nosotros podamos decir, ah, este tipo de evangelio es el que yo quiero, o el que yo vivo, o este evangelio es el que a mí me agrada. No, de ninguna manera. Es el evangelio que se revela en la palabra de Dios, en las escrituras. Es un evangelio que, bueno, no, corrijo mi expresión, no es un evangelio, es el evangelio. El evangelio. No hay otro evangelio. No hay uno entre dos, ni uno de tantos. No existe el evangelio light. No existe otro evangelio. Y nuestro Dios lo aclara en su palabra. Gálatas nos dice en el 1:7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo está dando por sentado, no existe otro, pero dice que hay algunos que pervierten, que tergiversan, que le cambian algo en donde ya no es un mensaje puro como tal, sino que ya tiene una manipulación para querer sacar provecho o para continuar diciendo, esto es lo que dice Dios, y aunque no esté en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque han habido algunas o muchas personas que le han dado más credibilidad a la persona y dicen que es la palabra de Dios hablando a través de esa persona. Y aunque no tenga un respaldo bíblico, hay credibilidad de todo lo que diga, porque es el vocero de Dios, porque es la voz de Dios. Pero si no tiene un respaldo bíblico, usted tiene todo el derecho de dudar de que si realmente es Dios quien está hablando a través de esa persona. Si no tiene un respaldo bíblico, cualquier persona va a poder decir cualquier tontera. A mí no me gusta la cebolla, y eso no quiere decir que yo diga que Dios dice que no se debe de comer cebolla. Pero ¿y dónde está ese respaldo? Solo porque a mí no me parece, o solo porque a mí no me gusta. O sea, estoy haciendo esta comparación para que nosotros podamos tener la idea de que el Evangelio debe de tener un respaldo bíblico para que cumpla el propósito por lo cual Dios nos ha dejado su palabra. El Evangelio no es para ser manipulado. El Evangelio no es para que alguien diga hoy, diga, esto es algo que Dios ha revelado y que se debe de escribir y para que lo crea esta iglesia y todas las iglesias. De ninguna manera. El canon bíblico se cerró. El canon bíblico de los libros inspirados, de hombres inspirados, se cerró, ya no hay más. Sí, es cierto, hay teólogos, hay comentarios, hay escritores de libros que hablan mucho de Dios, pero eso no significa que sea la palabra de Dios. Hacen comentarios, hacen explicaciones, pero no es la palabra de Dios. Entonces, no es que haya otro evangelio, pero muchos no estamos viviendo el evangelio de las escrituras, el evangelio de la Biblia, el evangelio que cambia al hombre, el evangelio que transforma a la persona. No importa quién sea, no importa qué haya sido, qué hizo, no importa qué sea. Los hombres van a juzgar, los hombres van a hacer el juicio que corresponde. Está bien. Pero eso no significa que Dios no tenga el poder para transformar al mayor delincuente que haya existido, al más drástico, al más inhumano. Dios tiene el poder para transformar a esa persona. No importa lo que haya hecho, Dios lo puede hacer. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos decir que una iglesia es una iglesia fuerte, es una iglesia sólida, es una iglesia que es ejemplo para muchos? ¿Qué es lo que hace a una iglesia resistente? Es la solidez de sus miembros en cuanto al conocimiento y revelación de la palabra de Dios. No es cuestión de estar escuchando un mensaje evangelístico todos los domingos o todos los días que hay reunión y solo de la salvación. Pero el resto del conocimiento bíblico ya no existe. La solidez de sus miembros en la palabra de Dios. No que tanto la conocen de memoria, no. No, no es eso. Es que tanto la palabra de Dios ha hecho mella, ha hecho obra, ha hecho transformación en la persona. Es en cuánto han sido transformados. Es en cuánto Dios ha hecho un milagro de que no es la misma persona desde el día que nació de nuevo. Es una iglesia fuerte de cuánto sus miembros aman a Dios, aman a su Salvador, cuánto lo respetan, cuánto se han consagrado a Él. Y todo esto dependerá de cómo van a enfrentar las pruebas, las tribulaciones, las dificultades. Dios está determinando lo necesario para edificar a una persona y que esta edificación la prepare para lo que va a venir. No sabemos qué sea, no sabemos cómo van a ser los tratos de Dios, no sabemos si va a ser como Job, no lo sabemos si va a ser como Daniel, que tuvo que ir al foso de los leones, no sabemos si vaya a ser como Pedro los tratos de Dios, o cómo, no lo sabemos. Y entonces, como no lo sabemos, hay necesidad de que el Evangelio esté transformando nuestra vida, esté poniendo ladrillo por ladrillo, mezcla con mezcla, arena, cemento, agua, madera y todo lo necesario para la edificación. Y entonces estaremos siendo preparados para lo que venga. El Evangelio edifica. El Evangelio construye en la vida de los seres humanos fortalezas para lo que el Señor tenga preparado más adelante. Como decimos, no lo sabemos y por lo tanto necesitamos tener la preparación necesaria porque no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Entonces lo primero que podemos ver es que el Evangelio es para edificación de la iglesia. Y esto es lo que mencionábamos, miren, de que los dones son para edificación de toda la iglesia, como dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vea que no está en función del don de la persona, no está en función de la persona en sí como tal, sino que está en función de lo que esa persona va a hacer en favor, en provecho del pueblo de Dios, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Esos dones que Dios ha dejado es para que funcionen según el plan que Dios diseñó desde un inicio y que esa es la razón por la cual las dejó. Es una edificación que el apóstol Pablo hace mención que no la hacen los dones. O sea, no es que la hace el pastor, el evangelista, el maestro, el profeta. No, no, no. Es una edificación que la hace Dios mismo en las personas. Quiere decir que los dones solo son un instrumento para ser usados por Dios en beneficio de el pueblo. Primera de Corintios 3:6 nos dice: yo planté, dice el apóstol Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, ni el apóstol, ni el pastor, ni el maestro, ni el profeta, nadie es nada, sino Dios que da el crecimiento. Entonces aquí vemos cómo el Señor está diciendo, no. No es para que le aplaudan al don. No es para que le aplaudan a la persona. No es para que le besen las manos. No es para que la toquen y luego se echen encima al haber tocado a la persona. No es para que le besen los pies. No es para que le anden cargando su Biblia, su saco, su manto, si lo que, no es para que atiendan a la persona. Tiene un propósito. El propósito es edificar a la iglesia para que llegue al plan que Dios tiene diseñado. Y esta edificación, mire, tiene que ver con el crecimiento para resistir las pruebas. En la parábola de los dos cimientos, el Señor Jesús menciona aquí una situación, miren, veámosla aquí en Lucas 6, 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, aquí vemos cómo entran en juego dos elementos. Uno es el fundamento de la casa y el otro es la edificación de la casa. El fundamento no se ve, pero la edificación sí. Y las pruebas y el río y todo lo que golpea esa casa no golpea el cimiento, golpea la edificación. Golpea lo que se ve, golpea lo que está de la superficie hacia arriba, no de la superficie hacia abajo. Entonces, si estamos considerando la edificación, significa que el problema no es el fundamento, porque estamos dando por sentado que todos están siendo edificados sobre el fundamento que es Cristo. No que es Pedro, no que es el pastor, no que es nadie. Es Cristo el fundamento de la iglesia y entonces todos estamos siendo edificados sobre Cristo. Ahora bien, ¿qué se está edificando encima de Cristo? Si Dios es el que construye, si Él es el responsable, si Él es el que da la edificación, entonces necesitamos evaluar cómo estamos edificando, porque de lo contrario, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tribulaciones, nos vamos a desanimar. Nuestro corazón decae, nuestra forma de pensar se nubla. Ya no podemos dormir, nos da insomnio la preocupación, nos da insomnio el qué va a pasar, que está fuera del control, que y situaciones difíciles. Las pruebas nos desaniman, sentimos que se nos acabó la vida, nos entristecemos. Hay un desánimo, hay un desaliento por la prueba. Pero ¿qué hemos edificado entonces sobre Cristo? ¿Qué es lo que ha pasado? Que nosotros somos responsables de esa edificación. La edificación la hace el Señor. La edificación viene el Señor y manda sus dones. Y dice, aquí están estos dones para que les prediquen y edifiquen sobre las vidas de los creyentes. Bien, el creyente se expone a ese mensaje y le dice, Señor, ayúdame, Señor, obra en mí. Y el Señor empieza a edificar aquello en lo cual el creyente está dispuesto a exponerse ante su Dios. Cada uno de nosotros es responsable de su propia edificación. Primera de Corintios 3:10 nos dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, está hablando el apóstol Pablo, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno de ustedes, Corintios le dice, cada uno de ustedes, y lo pango, Cada uno de ustedes en El Salvador, en Estados Unidos, en Europa, donde sea, cada uno de ustedes es responsable. Y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Cada uno mire cómo sobre edifica. Quiere decir que si yo le encomiendo una construcción a alguien, yo no voy a dejar de decir, vaya, pues usted haga la casa como los planos están ahí, ahí vea usted cómo lo hace. Sino que está diciendo, usted es responsable de su edificación. Entonces yo tengo que estar pendiente, yo tengo que ver, yo tengo que saber cómo va la situación. Aunque yo desconozca de los términos de ingeniería civil. Y cómo deben de ser las medidas y usar un teodolito y todo lo que se pueda imaginar. Pero cada uno mire, cada uno esté pendiente. Cada uno preocúpese en ver cómo se está edificando o cómo le están edificando. Quiere decir que cuando usted oye un mensaje de la palabra de Dios, debe de estar atento y decir, Señor, ¿qué me quieres hablar? Señor, tengo hambre de ti, Señor, aliméntame. Es de que usted pueda estar pendiente de lo que Dios está hablando para edificar su vida, de cómo le están edificando. Si usted escucha una predicación y en esa predicación no se menciona la palabra de Dios, no se menciona a Dios, no se menciona a Jesucristo, no se menciona en contra del pecado, déjeme decirle que no es cuestión de solo de escuchar chistes o los problemas políticos del país, o solo de escuchar lo que está pasando en Ucrania y la Unión Soviética y Rusia. Sí, se puede mencionar, pero se necesita el fundamento de la palabra. Tiene que estar pendiente. ¿Dónde está la escritura? Y para esto, usted debe de evaluar que el lugar donde le están edificando no sea solo por conveniencia, no sea solo porque es la iglesia que me queda más cerca, o solo porque es la iglesia que tiene muchos miembros y miren, nos sentimos así muy bien con los cientos de miembros que hay en la iglesia, o porque tiene un buen parqueo, o porque tiene aire acondicionado. ¿O por qué cosas? Eso no debería de marcar la pauta para que usted escoja un lugar donde congregarse, sino preocuparse por su edificación. Que todo lo que reciba para ser edificado tenga el fundamento de la palabra de Dios, del Evangelio, de lo que está escrito. No es cuestión de que le digan solo, así dice Dios. ¿Dónde dice? ¿Dónde está escrito? Y que lo que le mencionen no esté fuera de contexto. Es para edificar a todo el cuerpo de Cristo. Es para edificar lo que Dios quiere para todos los miembros y de todas las edades. En Deuteronomio 31:12, el Señor le decía a su siervo, a Moisés, harás congregar al pueblo, ¿quiénes? Varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Se da cuenta que desde el Antiguo Testamento había un énfasis en donde Dios estaba diciendo, congréguense todos. No es cuestión de que deje al niño en la casa cuidado por la abuela, o cuidado por una empleada, o cuidado por un tío. Trae tráigaselos a todos y que oigan y escuchen y aprendan a qué, a temer a Dios. Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, o sea, de lo que está escrito, no de lo que se invente Moisés, no de lo que se invente Josué, no de lo que se invente Daniel, no de lo que se invente Isaías, Jeremías, Ezequiel. No, no es invento. Es lo que está escrito. Es lo que dice el Señor en su palabra. Después de la salvación de toda persona, se necesita la edificación. A menos que seamos como ese ladrón que fue crucificado junto con el Señor, en donde minutos u horas tal vez antes de morir, ahí conoció al Señor, ahí se le reveló el Señor, ahí nació de nuevo. Y ya no tuvo tiempo de bautizarse, y ya no tuvo tiempo de poner en práctica el Evangelio, y ya no tuvo tiempo de escuchar más mensajes de la palabra de Dios. Y no sabemos, posiblemente ese ladrón había andado en medio de las multitudes robando. Las multitudes que oían el mensaje, porque él salió en defensa del Señor Jesús. Y había oído de él. Pero no tuvo oportunidad de poner en práctica la edificación en su vida. No tuvo mayor edificación más que su nuevo nacimiento. La palabra de Dios nos enseña que el nuevo nacimiento es una experiencia de la salvación y que conlleva o implica o lo compara como un niño recién nacido. Fíjese, la analogía es que cuando una persona se expone al mensaje del Evangelio y el Señor se le revela al corazón, entonces lo que pasa ahí dentro, solo Dios lo conoce, solo Dios lo sabe, solo Dios sabe qué es lo que está sucediendo en ese corazón. Entonces, el Señor compara esa experiencia, esa situación con el nacimiento de un bebé, de un recién nacido, de un bebé que ha sido dado a luz por su madre y ya sea un parto natural o por cesárea, y ese bebé viene al mundo sucio, viene al mundo sin abrir los ojos, sin poder respirar, no sabe comer, no sabe caminar, no sabe hacer nada. Y ahí tienen que limpiarle sus fosas nasales y lo limpian todo su cuerpo y hacen que respire, hacen que reaccione y que respire. Y le ponen un ganchito, le cortan el cordón umbilical y le ponen un sello ahí para que no haya un accidente. Y el Señor dice: la experiencia del nuevo nacimiento de un cristiano, de una persona, es similar al nacimiento de un bebé. Entonces, hay necesidad de que ese bebé empiece a crecer. Porque si no crece, entonces hay un problema fisiológico. Hay un problema de crecimiento. Hay un problema del desarrollo de su cuerpo. Hay un problema. Entonces hay necesidad de que este niño empiece a desarrollar el crecimiento sin que él se dé cuenta. El niño no sabe que está creciendo, el niño no sabe que está madurando, el niño no sabe que está pasando de una etapa a otra. Él no sabe, él solo sabe comer, tomar de la leche materna, él solo sabe eso y llora si no le dan la leche. Y tiene que aprender a tomar la leche, porque él no sabe qué significa el hecho de mover su boca y succionar la leche del pecho de la madre. Él no sabe qué es eso, él tiene que aprender. Y tiene que hacer, motivarlo, hacerle, sí, motivarlo para que él logre agarrar el pecho y sepa que de ahí le va a venir la comida. Porque él pasó 9 meses en el vientre de su mamá y él no sabía cómo mover la boca. Él no sabía cómo respirar. Él no sabía, no veía nada donde estaba. Él solo existía ahí y la comida le llegaba por el cordón umbilical. Mire qué preocupación es para una madre que su hijo no quiera tomar el pecho. Qué preocupación es para un hijo cuando la madre no le quiere dar el pecho porque quiere recuperar su figura femenina. Y entonces no quiere darle pecho para que se le seque la leche y ya vuelva a todo lo normal para ella. ¿Qué problema para el bebé? Pero ¿qué problema para la madre cuando el bebé no quiere su pecho? Y le ofrecen la pacha y el biberón sí lo agarra. Ah, es un sustituto, pero no equivalente. Es de menor categoría. No vitamina, no es la misma vitamina que va a absorber de la leche materna que de una fórmula. Pero, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Mire lo que dice el Señor, que es para la edificación de superar, de ir pasando de una etapa a otra. Dice en Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero ¿cómo vamos a ser cuidados de la artimaña del error? Para ya no ser niños fluctuantes, para ya no tener la debilidad de que nos muevan por cualquier razón. Mire una traducción de la Biblia, Dios habla hoy, de este mismo versículo. Fíjese, mire, la Reina Valera que estamos leyendo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Pero esta versión de la Biblia, Dios habla hoy, dice, ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Niños fluctuantes que son llevados por cualquier enseñanza nueva. Dice, por todo viento de doctrina. Fíjense, y le están hablando que es doctrina. Pero es algo sin base, sin fundamento, porque habla de todo viento de doctrina. Cualquier cosa que le enseñan nuevo, lo acepta y dice amén y gloria a Dios y aleluya. Pero hay necesidad de que ya no seamos inexpertos en la palabra. Cuando dice acá niños fluctuantes, habla de una palabra en griego que significa los niños más fáciles de engañar. Aquí no estamos hablando de un niño de 14 años, 18 años. Bueno, 18 años ya no es un niño, pero está hablando de nepios, es este niño que con facilidad es engañado en sus primeras edades. Escuché a un pastor, a una persona que estaba compartiendo decir que cuando sus hijos estaban pequeños, ellos estaban haciendo una remodelación en su casa, pero una de las divisiones que tenía la casa era de un material muy fácil de romper. Y entonces eso no se apreciaba en la construcción. pero él sabía de qué estaba hecho. Entonces él la agarró con su mano y golpeó la pared y destruyó toda la pared. Y esto fue causa para que su hijo menor, que lo estaba viendo, como de 4 años más o menos, dijera: "Y mi papá es tan poderoso que destruye las casas. Mi papá es tan fuerte que rompe las paredes." Nepio, un niño fácil de engañar. Pero eso es parte de la etapa normal. Recuerdo con uno de nuestros hijos que a veces cuando íbamos en el carro yo les decía que iba a hacer que cambiara la posición del sol porque estaba en un lugar del lado donde les estaba dando a ellos el calor. Íbamos conduciendo y yo les decía: "Sol, muévete." Y era en el momento que yo hacía un viraje para el lado contrario. Y entonces él estaba muy sorprendido. Ellos estaban muy sorprendidos de que yo podía cambiar la posición del sol. Niños fáciles de engañar. Pues la comparación que hace el apóstol Pablo es: muchos creyentes así son. Fáciles de engañar porque no son expertos en la palabra. Y solo les han hablado de la salvación. O solo les han hablado de las tradiciones de la iglesia, de las costumbres de la iglesia, y esas sí las conocen bien. Pero la palabra de Dios nos dice que es un inexperto, aquel que todavía necesita leche. La leche es el primer alimento para todo niño. De hecho, los profesionales en la salud recomiendan que el recién nacido solo debe de tomar leche materna. No la sustituya por las fórmulas, la fórmula en polvo. Y de hecho, están obligadas las empresas que fabrican este tipo de leche, fórmula de leche en polvo, a decir que ese alimento no sustituye al de la madre. Y por más vitaminas que digan que le ponen al polvo, ninguna lo sustituye. La leche materna es el primer alimento que necesita y único que necesita todo niño. Y en la medida que va creciendo, le van dando nuevos alimentos porque ya pasó la etapa de formación en donde solo la leche era necesaria. Y después viene la edificación. Después viene ya comer frutas, comer pescado, comer harinas, comer todo una dieta balanceada. Y ese niño va a crecer fuerte. Y ese niño va a crecer saludable. Y ese niño va a crecer sin darse cuenta de la forma correcta. En la medida que va creciendo, le van dando los nuevos alimentos. Le dicen a la madre: "No, no le vaya a dar cítricos cuando está recién nacido, no le dé jugo de naranja, no le dé limonada, no, no le dé esas bebidas a un bebé, a alguien recién nacido, no, porque le puede generar alergias hasta que ya ha crecido." Ah, ok, ya es el momento. Pero muchos creyentes nos hemos quedado en las etapas iniciales. Muchos se han quedado en esa etapa inicial. Y entonces llega el momento en el que debió haber crecido, pero Pablo lo pone aquí, miren, en 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Deberían de haber crecido, deberían de haber pasado a la siguiente etapa, pero se han quedado con aquellos niños que todavía necesitan el pañal desechable, el pamper, el diaper. Pero ya están grandes y todavía necesita ese cuido. Ya debería de haber crecido, ya debería de haber pasado a la nueva etapa. Y entonces el haberse congelado en esa edad, en esa etapa de crecimiento, lo convierte en un creyente, entre comillas, pero que se dedica más a la carne. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, le dice a los corintios. Les he tenido que compartir a ustedes en una forma distinta a como lo he hecho con los romanos, con los de Éfeso, con los de Filadelfia. No he podido, porque ustedes no han pasado esa etapa. Todavía hay pleitos entre ustedes. Todavía se pelean porque quién edificó, si fue Pedro, si fue Apolo, quién y otros dicen que son de Cristo. No pudo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Porque han estado siendo manipulados de tal manera que no han crecido y se han quedado con el mismo mensaje, con la misma palabra. Llevados por los vientos de doctrina, llevados por palabras persuasivas, bonitas, sin fundamento bíblico, sin fundamento del Evangelio. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Miren, dense cuenta, no deberían de haberse quedado en esa etapa con un evangelio que no los acerca a Cristo. Con un evangelio en donde se sienten cómodos. Con un evangelio que no transforma. Y ustedes no se han percatado, no se han puesto el cuidado de ver cómo están siendo edificados. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ah, bien lo toleráis. Puede venir alguien hablándoles cualquier cosa y lo reciben. Y le dicen amén. Oyendo predicadores novedosos, oyendo bonitas palabras, bonitas predicaciones. Un evangelio que no nos acerca a Cristo. No es que haya otro Jesús, no es que haya otro evangelio. Es en lo que nosotros nos hemos convertido, en lo que nuestra experiencia ha creado un evangelio nuevo. Nuestra vida, nuestro andar diario ha creado un nuevo evangelio, un evangelio permisivo, un evangelio en donde tenemos el permiso de hacer algunas cositas, entre comillas. Pero ese no es el evangelio, porque el evangelio edifica. Edifica con un plan, con un propósito de llegar a la estatura del varón perfecto. Como decía Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, seamos edificados, que haya un ir hacia arriba en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Necesitamos estar en ese proceso, el crecimiento de estar en esa ruta en donde estemos siendo edificados y haya crecimiento. Mire lo que pasó en Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se le llamó cristianos en Antioquía por primera vez? Fíjese, los cristianos no fue que ellos se pusieron el nombre de decir, somos cristianos. No, fue la gente de Antioquía al ver a los cristianos que decían, mire, don fulano ha cambiado, la niña fulana ha cambiado, antes hacía esto y esto y esto conmigo y ahora ya no lo hace. Se parece, su vida se parece a la de Cristo. Y por eso la palabra cristiano de ahí se origina, de Cristo, del Señor Jesús. Y entonces a los parecidos a Cristo le dijeron, ustedes parecen a Cristo. Y por eso le llamaron cristianos, ahí en Antioquía por primera vez. Cuando lo vieron, cuando se dieron cuenta que ya hablaban diferente, cuando se dieron cuenta que ya honraban a Dios, porque se dieron cuenta que se parecían a Cristo en su vida, en su andar, en lo que hacían. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros? A ellos se les llamó cristianos porque estuvieron, porque fueron expuestos y fueron vistos diferente. Se les llamó cristianos. Y la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Cómo nos ven los que nos rodean? Si nosotros hubiéramos estado en ese lugar, en esa ciudad, hubiéramos sido parte de los de Antioquía que decían, René es cristiano. Y es que nuestros hijos necesitan ver el ejemplo de los padres. Es que los nietos necesitan ver el ejemplo de los abuelos. Es que los compañeros de trabajo necesitan ver el ejemplo del cristiano que está ahí en medio. ¿En dónde vamos? ¿A lo que vamos? Cuando manejamos en la calle, necesitan ver que somos diferentes. Tengo acá una definición de un comentarista, de un comentario bíblico que nos habla de ¿qué es ser un cristiano? Y mire, dice así, el significado es seguidor de Cristo. Denota a uno que abraza la religión de Cristo, cree en sus promesas y hace que su principal tarea sea formar su vida por los preceptos y el ejemplo de Cristo. De aquí pues, que es claro que hay multitudes que adoptan el nombre de cristianos a las cuales no les corresponde correctamente, porque el nombre sin la realidad no otorga provecho ni deleite. No otorga provecho ni deleite si no hay una realidad de Cristo en nuestras vidas. Si no hay una realidad, vamos a sucumbir en las pruebas. Vamos a sucumbir en las tentaciones. Las multitudes que se autodenominan cristianos. Hoy cualquier persona dice, yo soy cristiano. Pero deberían de ser sus credenciales, su testimonio. No debería de decirlo con su boca el ser cristiano, sino que vean su transformación, que vean lo que ahora hace, que vean lo que ahora frecuenta, ya no como antes. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores del evangelio, hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay un autoengaño, eso es lo que está diciendo el escritor de Santiago. Hay un autoengaño en donde está pensando, o creyendo o sintiendo quizás que es cristiano, que es cristiana, pero no le corresponde. Y hay un autoengaño. Necesitamos que haya crecimiento en Cristo. No podemos ser edificados lejos de Cristo, fuera de Cristo. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ahí está la clave. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas son aquellas que hacíamos como niño normal, que nos ensuciábamos. Como niño que no tenía cuidado de muchas cosas y necesitaba que lo estuviera cuidando el adulto. Todas están siendo hechas nuevas. Algunos de nosotros continuamos viviendo otro evangelio. Un evangelio que no transforma. El evangelio light. El evangelio de la prosperidad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados, estamos siendo transformados. Estamos viviendo una experiencia que el tiempo está marcando como diferencia. Que el tiempo está marcando como algo está pasando allí. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas están pasando. Nosotros todos, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados día a día, semana tras semana, mes a mes, año tras año. Y estamos en una experiencia nueva cada día. No como aquellos que se atribuyen el título de cristiano, de creyente, sin la cruz a diario, sin amor por su Señor, sin amor por su palabra. Mire qué tremendo. Hablábamos con varios hermanos de que cómo esta pandemia ha venido a sacar la frialdad del corazón de muchos cristianos, en donde ya no les interesa congregarse porque el domingo lo dedican al descanso o al paseo nada más. Y ya se perdió aquella costumbre, en 2 años se perdió. Lo que hizo por años, lo que hizo por 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, ya ahora se perdió, está frío. Nuestro Dios espera que haya un reto, un desafío. ¿Qué tipo de evangelio usted está viviendo? No le pido que evalúe el evangelio que está viviendo su vecino. No le pido que evalúe el evangelio que está viviendo su compañero de trabajo y que usted dice, mire, esa persona hace cosas malas. No. Lo estamos llamando a que usted evalúe su propio evangelio, su propia vida. ¿Qué evangelio está viviendo? ¿Un evangelio que le permite una vida pecaminosa? Recuerde, no es que hay otro evangelio, sino hay unos que están pervirtiendo el evangelio. ¿Qué tipo de evangelio está viviendo? ¿Le molesta, le incomoda que estén tocando su pecado? ¿Que estén tocando de que usted no ama a Dios, no alaba al Señor, no se ha consagrado a su Dios? ¿Le molesta que toquen eso? Nos molesta lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. No podemos decir que amamos a Dios si tenemos una vida normal, en donde no hay cambios, en donde seguimos ensuciándonos como los niños, como los nepios. No podemos decir que amamos a Dios y seguir. Hay necesidad de que hayan cambios notorios, que se reconozca a Cristo en nosotros, su familia. Y para terminar, quisiera leer lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 2. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo se va a dar esto? ¿Cómo vamos a resplandecer? ¿Cómo va a haber luz en medio de las tinieblas? ¿Cómo vamos a ser irreprensibles y además sencillos? ¿Cómo vamos a ser sin mancha en medio de esta generación maligna? ¿Cómo? Versículo 16. Asidos de la palabra de vida, asidos del evangelio, asidos de lo que está escrito, asidos de lo que dijo Jesús, asidos de lo que dice Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por el evangelio de salvación que nos has dejado. Gracias, Señor, porque el evangelio nos transforma. Tu palabra, lo que está escrito, Señor, lo que tú dejaste, nos transforma, nos cambia, nos hace personas diferentes. Señor, que podamos amar tu palabra, el evangelio puro, el evangelio que nos acerca a Cristo, el evangelio que nos aleja del pecado. Padre, en el nombre de Jesús, oramos. Amén, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga.